Hey guys, what is up? Welcome back to these brand new podcasts. So in today's podcast episode, we have such a special guest. It's a she. She's a Puerto Rican woman. She is an actress. She's a TV host. She's a web host. She is an entrepreneur. She's a public figure. So many Puerto Rican women look up to her. She is the one and only Diomari Castro. So get to know her better in today's episode. Get to know about her day-to-day life, what she does at work, how many jobs she has, etc. So enjoy today's episode. And disclaimer, it's in Spanish. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Self-Made Podcast. En este episodio vamos a estar entrevistando a Diomari Castro. Preséntate.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diomari Castro Caraballo. Tengo 35 años de edad. Nací en San Juan, pero soy criolla, o sea, de la ciudad de Caguas. Estudié en la Universidad del Turabo, en Gurabo. Ahora tiene otro nombre, no recuerdo el nombre, pero bueno, estudié allí comunicaciones y trabajo actualmente en Mega Noche con Héctor Marcano, Head to Head, que es un programa de deportes, y también soy actriz. Y todo lo que haya por ahí también lo trabajo.
So, mencionaste que eres actriz, so cuéntanos más sobre eso.
Pues mira, sí, soy actriz, comencé hace varios añitos a hacer este trabajo tan bello, me enamoré de él en una oportunidad que me dieron de hacer teatro hace unos cuantos años, Molusco. Comencé ahí, hice mi primera obra de teatro, luego me fui a estudiar cine, empecé a hacer películas. Seguí haciendo teatro durante, ¿verdad? He seguido haciendo teatro. Y pues nada, yo creo que, o sea, es una de las cosas más satisfactorias que en las que uno puede hacer. El aplauso del público en cuestión de teatro es otra cosa. El teatro tiene una magia que no tiene ni la televisión ni el cine. Así es que sí, me gusta, me fascina hacer teatro.
Super cool. So, eres TV host para el programa Mega Noche y eres web host Head to Head. Cuéntanos sobre eso también.
Pues mira, sí, hace varios meses atrás, cuando comenzó esto de la pandemia, me surgió esta oportunidad de hacer Mega Noche con Héctor Marcano junto a este caballero con el que había tenido el placer de trabajar antes, que es Marcano. Ahí tengo un rol en las redes sociales, consigo información, noticias, videos que se hayan ido virales. Y entonces en Head to Head, pues soy la moderadora del programa junto a The Playmaker y ahora mismo Mario VI. Y así es que yo los pongo en orden a esos dos seres. Así que cuando cool. Se portan mal, yo soy la que los corrijo y le digo, mire, pórtese bien, señorito. Así es que
super cool. So, ¿qué es Mega Noche?
Bueno, Mega Noche es un programa de variedad. Ahora mismo, como mucha gente sabe, ¿verdad? Tenemos lo que va a ser las elecciones de este año 2020. Se van a estar escogiendo gobernadores, los diferentes alcaldes, etcétera, etcétera. Entonces ahora mismo Mega Noche tiene un concepto, además de ser de variedad, ¿verdad? Tiene un concepto más inclinado en la política hasta que terminen las elecciones. Ya luego de las elecciones vamos a continuar haciendo entrevistas a artistas, que de hecho lo seguimos haciendo, pero continuamos haciendo entrevistas a artistas, conociendo boricuas que están en el mundo haciendo diferentes cosas. En mi caso, pues yo seguiré ahí metidita en las redes sociales, viendo qué es lo último y qué es lo que se va a viral.
Ok, so, ¿con quién haces el show? Porque sabemos que Mega Noche a veces tiene muchas personas, so, ¿cuáles son las personas que mayormente siempre están en el programa?
Bueno, el animador principal es Héctor Marcano, y yo soy la coanimadora y ayudante de Marcano, vamos a decirlo así, ¿no? Pero también tenemos a Ray Cruz, que entra dentro de lo que son los francotiradores, y ahora actualmente está Machete, que tú sabes, sí. tú lo conoces muy bien. Entonces, pues tenemos también a Aníbal Acevedo Vilá haciendo otras secciones. La mayoría de los invitados varían según las semanas, pero esas son las personas que están ahora mismo oficialmente ahí todos los días.
Ok, so cuando vas a tu Instagram nos damos de cuenta que tienes una línea de trajes de baño. So, ¿cómo fue esa experiencia montando tu propio negocio?
Pues mira, yo siempre había querido tener una línea de trajes de baño porque me fascina la playa, es uno de mis hobbies favoritos.
Ok.
O sea, cuando yo estoy triste, cuando estoy alegre, cuando estoy cansada, cuando estoy pompeada, cuando lo que sea, yo soy feliz en el mar. Así es que hace muchos años atrás pues tenía el deseo de hacer esta línea de trajes de baño. Yo fui atleta de la Universidad del Turabo y una de mis compañeras es brasilera, o era en ese momento brasilera. Entonces, pues le dije, mira, ¿qué te parece si tú me ayudas a conseguir telas, diseñadores allá para hacer mi línea de trajes de baño? Ella me dijo pues, que no había problema. Ella regresa porque terminó de hacer su bachillerato y su maestría acá, así que regresa a Brasil. Y entonces ella me hace todos los contactos y hago mi línea de trajes de baño, que actualmente pues la tengo ahí stand-by porque tuve muchos proyectos, pero la tengo ahí. Este año regreso con una nueva visión de trajes de baño y otras cositas nuevas para este verano 2021. Así es que fue una experiencia brutal, a mí me encanta, me fascina. Yo por mí me pongo un traje de baño diferente cada vez que voy a la playa.
Ok, so tú prácticamente eres un influencer. So, ¿era una meta tuya ser influencer o pasó de la nada?
Pues mira, yo no sé si yo soy una influencer. Yo como que yo pensar, yo decir, ay mira, yo soy una influencer, pues no sé, no me catalogo influencer. Pero si los que me ven, me están viendo de afuera, lo sienten así, pues nice, chévere, pues se dio sin querer queriendo, como decía el chavo. Yo lo que sí es que trato de que las cosas que yo pongo en redes sociales, de una manera u otra, sean cosas positivas, cosas cool, nada que tenga que ver con tristeza, o a menos que sea algo trascendental, como lo que estuvo pasando en el verano del 2019, uh-huh, con la salida del gobernador, pues sí. Cosas así yo las posteo, pero casi siempre son cosas positivas, cosas que llenen de alegría a la gente que me ve, que me lee. Uh-huh. Así que si ustedes me consideran influencer, pues seré influencer entonces.
Ok, so, mayormente te ponemos en influencer de categoría porque tienes 136,000 seguidores. So, ¿cómo tú llegaste a esa meta?
¿Cómo llegué a esa meta?
Sí.
Pues, la verdad es que, o sea, como yo llevo tanto tiempo también en los medios de comunicación, uh-huh, y esa cuenta de Instagram yo la tengo hace años. O sea, no es que llegué a 136,000 en un año, no, esto ha sido un proceso, ha sido largo. Pero yo he ganado muchos seguidores cuando hago proyectos, por ejemplo, como Luzco, que son, por ejemplo, el año pasado estuve haciendo el Choliseo con él.
Qué cool.
Que él hizo el apartamento de Molusco, el show, donde iban muchos cantantes mientras se generaba como una obra dentro del show. Así es que cuando le damos promoción a todas esas cositas, pues yo me imagino que ahí ganó seguidores, al igual que cuando hice el show del Gangster, que fue No te duermas una noche más, también uno sigue ganando seguidores. Así es que yo creo que es todo eso, todo el trabajo que uno va haciendo día a día y la promo que uno le da en diferentes, uh-huh, en diferentes medios, ¿no?
Sí. Ok, super cool. Ok, so queremos saber un poquito más de tu vida personal. So, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Bueno, como te había dicho ahorita, sobre la línea de traje de baño, te había dicho que me encanta la playa. Pues sí, esa es una de las cosas favoritas. Me encanta ir a la playa. Si puedo estar una semana en el mar, soy feliz, con el pelo despeinado, sin maquillaje, en chancleta, que no me preocupe nada, como perdida en una isla desierta, así me gusta estar. Entonces, otra cosa que disfruto muchísimo hacer es ir a comer a un buen restaurante,
Okay.
que, ¿sabes? Que la comida esté rica.
Sí.
Y bueno, te lo tengo que decir porque tengo que ser sincera contigo. Me gusta tomarme un buen vinito, una buena copita de vino. Así es que eso es una de las cosas, esas son dos de las cosas que más me gusta hacer en mi tiempo libre. No soy de ir a party, ni mucho jangueo. Creo que lo hice todo cuando estaba en la universidad. Ya después de la universidad yo dije, ok, ya yo brinqué, salté, es hora de recogerse. Así es que ahora pues eso son cositas que disfruto, y estar en familia me fascina. O sea, las navidades y los días que son de estar en familia, siempre trato de o sea, que no haya nada en agenda que no sea estar con ellos.
Súper
Obviamente
cool.
ahora con esto de la pandemia pues ha cambiado un poco esto de compartir en familia, porque la mayoría de mi familia es bien mayor, o sea, estamos hablando de 60, 70, hasta los 80 y pico, so que no me puedo arriesgar a ir a visitarlo porque uno nunca sabe, pero sí, esas tres cositas: ir a la playa, ir a un buen restaurante y estar con la familia.
Súper cool.
Ahí
So, ¿cómo tú balanceas estar en TV y redes y no mezclar eso con tu vida personal?
¿cómo no mezclar lo que pasa en las redes con mi vida personal? Pues mira, lo primero es que yo estoy bien segura de mí y estoy bien clara de lo que son las redes sociales. Las redes sociales es un modo de comunicarse, donde hay gente buena,
Y hay
hay
gente mala.
gente más o menos y hay gente mala. Uno tiene que saber agarrar las cosas y lo que se dice de quién venga. Por ejemplo, si tu mamá te dice a ti, te da algún consejo, te dice, mira, esto no te queda bien, tú sabes que tu mamá te lo está diciendo porque realmente te ama. Pero si viene Juanito, Lolita, y te dice, ay, mira, nena, ese pelo, tú sabes, no te queda bien, uno tiene que saber, oye, ¿vendrá con buena intención? ¿Vendrá con mala intención? Así es que yo en las redes sociales veo todo lo que me escriben. Y dependiendo qué persona sea la que me da el consejo o me da una crítica, yo agarro esa crítica o ese consejo. Si veo que es Tito 1234, que no tiene ningún seguidor, que no sigue a nadie o sigue a tres personas, pues yo sé que eso es una persona, lo que se llama ahora un hater. Que yo sé que son personas que están para hacer daño. Así que como yo estoy segura, y si me queda bien el moño, no me queda bien, a mí tampoco a veces me importa mucho. Si estoy peinado, si estoy despeinada, tampoco a veces me importa mucho, pues le digo, ay, mira, muchacho, que okay, ahí está bien, ahí, lo que sea. Casi siempre le pongo emojis de que estoy durmiendo o que me da sueño lo que está diciendo. Así es que no le hago mucho caso a eso. Además de que siempre que tiro un post, leo casi siempre dos o tres comentarios, pero el resto no los leo. Que yo creo que eso también me ayuda mucho a veces a uno no coger cosas personales, porque hay que entender también que somos humanos, hay cosas que nos van a afectar, pero lo importante es que uno no se las crea y que uno no le, como que no le dé pa'lante a ese mal comentario. Simplemente tú lo ves, pasa en la página y sigue. Olvídate, no le hagas caso a ese.
So, ¿cómo tú balanceas el tiempo de hacer las cosas que te gustan, como ir a la playa y compartir con la familia, y cómo balanceas eso con el tiempo del trabajo?
Ay, pues quiero que sepas que es la primera vez que yo tengo un trabajo. Yo trabajo desde los 15 años, siempre he trabajado. O un poquito antes, porque yo me iba los sábados cuando chiquita con papi a trabajar. Yo decía que yo trabajaba, pero yo me sentaba en el trabajo de papi a hacer dibujitos en papel en blanco. Pero para mí eso era trabajar. Bueno, pero de que cobraba mi cheque como desde los 15 años. Pero es la primera vez que tengo un trabajo lunes a viernes. O sea, Ahí estable de lunes a viernes, porque yo hago cine, hago teatro, pero esos son por momentos. Una película te puede llevar un mes, 2 meses, por ejemplo. Las obras de teatro puedes estar ensayando un mes, más después corriendo lo que es la obra de teatro, las funciones durante los fines de semana, pero son por momentos, o sea, 2 meses y ya, y uno se detiene y viene lo próximo. Pero ahora sí, estoy en Meganoche, que eso es lunes a viernes, un trabajo ahí, ya tú sabes, estable, porque no, te digo estable porque no sé la palabra que debo usar ahí, pero que sé que no tengo break para hacer nada más de lunes a viernes. Así es que luego, pues lo que hago es que luego los viernes, luego de que salgo de trabajar, muchas veces me voy de fin de semana con mi esposa y con la nena. Y ya el lunes temprano estamos de regreso otra vez a casa para yo arreglarme, vestirme e irme. Porque hay que hacerlo, hay que compartir con la familia, hay que compartir con la nena. Es difícil balancear las cosas, pero se puede. Es cuestión de uno. Yo, por ejemplo, tengo mi agenda. Y ahí me organizo, soy bien de las horas, por ejemplo, tú me dices a mí a las 11 y ahí estoy a las 11. Así que yo creo que es eso, organizarse por horas y ser uno responsable con uno mismo. Porque a veces uno dice, ay, tengo que levantarme a las 9 de la mañana. Y después uno empieza a darle cancelar a la alarma, la alarma, la cancela, cancela. Pues ya uno se falla a uno mismo ahí, porque se supone que uno se levantara, ¿no? Así que eso, organizarse.
So, de todo lo que hace, porque tú eres TV host, web host, hace muchas cosas. ¿Qué es lo más que te gusta?
Ay, Dios mío, qué complicado. Quiero que sepas que hace tiempo me hicieron esa pregunta. Una vez yo fui a hacer un casting. Te cuento, hacer un casting es bien difícil. Uno se pone súper nervioso. Aunque tú tengas, por ejemplo, yo, aunque uno tiene experiencia, yo me pongo súper nerviosa. Pues fui a hacer este casting y la persona me pregunta, ¿qué te gusta hacer más? ¿Cine? ¿Te gusta hacer más teatro? ¿Te gusta hacer más televisión? Y yo le dije, pues mira, me gusta hacer todo. Y me dijeron, no, te tienes que decidir por una sola cosa. Y yo le dije, mira, en la vida hay que ser sincera muchas veces. Y quiero que sepas que a mí me gusta hacer todas y me siento capaz de hacerlas todas a la misma vez. Sí, lo puedo hacer todo a la misma vez. Puedo hacer cine, puedo hacer radio, puedo hacer televisión, puedo hacer teatro. Así es que le dije, me gustan todas. Todas tienen esa magia diferente que no tiene la otra. La televisión en vivo tiene ese cosquilleo que no lo tiene el cine, porque el cine puede detenerte, puede volverlo a repetir, si algo no está bien, pues el director lo va a detener, si te quedaste despeinada, el director también detiene, peíneme a la nena. En televisión en vivo estás chavasta, si estabas despeinada, saliste despeinada, si metiste la pata y se fue por ahí para abajo, la metía de pata. Igual que el teatro tiene esa magia de que es en vivo, pero ¿qué tiene el teatro que no tiene la televisión? Son los aplausos. Teatro tiene ese contacto tú a tú con la gente, cosa que la televisión no tiene, lo tienes en vivo, pero tú te imaginas que la gente se está riendo contigo, tú te imaginas qué cara puede poner la gente según lo que tú vayas diciendo. En el teatro no, en el teatro tú por lo menos las primeras dos filas tú dices alguna línea de la obra y tú ves las reacciones de la gente, si algo le dio risa, si algo se pone triste, o sea, si alguien se pone triste, todo eso lo puedes palpar. Así es que me gusta hacer todo. Y todo tiene su magia. Y lo puedo hacer todo.
Me quedé
Así
sin
que
voz.
ya tú sabes que tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Que nadie te diga a ti que no lo puedes hacer.
Okay, so si no fuera influencer, ni TV host, ni web host, ni nada de lo que haces, ¿qué serías?
Pues yo creo que sería terapista física. ¿Por qué? Pues yo fui atleta toda mi vida.
Okay.
Y antes de yo decidirme por las comunicaciones, yo quería estudiar terapia física. Pero entre tú y yo, que nadie se entere, soy vaga para estudiar. Vaguísimo. Y la gente me dice, Dimari, pero ¿cómo es posible que tú seas vaga para estudiar y tú te tengas que estudiar esos libretos gigantescos?
Pero no es lo mismo.
Pues te dije, no es lo mismo. Ese libreto tiene algo que atrapa a uno, que uno quiere seguir leyendo y leyendo y leyendo, ¿verdad? Pues yo cuando fui a coger como unas conferencias de terapia física, yo dije, esto está interesante, pero hay que estudiar matemática 1, matemática 2, matemática 3, ciencia 1,
Sí.
ciencia 2, ciencia 3. Yo dije, no, yo no me veo estudiando tanto. Y si uno se quería seguir especializando, eran 4 años más y 4 años más. Yo dije, no, no puedo bregar con esto. Pues entonces, luego tomé unas conferencias de relaciones públicas
Uf.
y comunicaciones. Y ahí fue que yo dije, ok, esto es lo que yo quiero hacer. Así es que después de ahí yo bailaba, yo era cheerleader toda mi vida y yo bailaba para mis Puerto Rico Teen en
Okay.
ese entonces. Así que yo estuve bailando como 2 o 3 años y después yo dije, ay, yo quiero competir en el certamen. Nada más por pararme en esa tarima y sonreír y decir adiós y que todo el mundo me mirara y las cámaras y la cosa. Así es que después que participo en el certamen, digo, no, definitivamente lo mío son las comunicaciones, me gusta estar en tarima, me gustan las cámaras, me gusta expresarme, me gusta comunicar, así es que definitivamente tengo que estudiar comunicaciones. Y así lo hice, salí de cuarto año, ya yo sabía lo que quería y fui directito a la Universidad del Turabo, que también me becaron por voleibol, porque yo jugaba voleibol también. Así es que entro allí a estudiar comunicaciones y me gradúo de allí de comunicaciones.
So, ha hecho de todo que te gusta. Ha jugado voleibol,
De
bailado,
todo.
todo.
Todo. Yo he hecho todo lo que yo he querido hacer, lo he hecho. Así es que, y desde pequeña, mami me decía, mira, no puedes jugar baloncesto. Yo no te quiero ver jugando baloncesto. Pues yo fui y me metí, estuve jugando baloncesto 3 años. Así es que yo he hecho de todo, de todo, de todo.
Okay, so sabemos que estamos en medio de una pandemia, so el COVID ha afectado tu trabajo.
Pues mira, quiero que sepas que he estado más ajorada durante la pandemia
Okay.
que antes, porque antes, hace varios años atrás, yo me enfoqué más en lo que era la actuación.
Okay.
Llevo ya varios años ya enfocada más en lo que es la actuación. La televisión no la hacía hace como 7 años atrás. Yo no estaba haciendo televisión, estaba haciendo teatro y cine. Entonces, pues llega la pandemia y o sea, se detiene el mundo por completo. Yo tenía dos proyectos en San Diego, dos películas que se detuvieron, la producción se detuvo y cancelaron me dijeron, no, hasta septiembre del 2020, pero ya tú sabes que todavía la cosa no ha mejorado. Así que cancelaron ya seguro, seguro, hasta el 2021, o sea, hasta el año que viene, pero no dieron mes de cuándo se va a reanudar,
Okay.
¿verdad? Lo que es la... Lo de las películas, la producción de la película, sí, de las, porque eran dos. Así es que me surge, me llama, me dice, mira, Dimari, ¿quieres hacer televisión? Me llama Héctor Marcano, porque ya yo había trabajado con Marcano.
Okay.
El año pasado estuve haciendo radio con él en Orlando, iba y venía, así estaba,
Qué
en
cool,
Orlando, grababa
viajando.
allá, venía acá, y entonces pues me llama y me dice, mira, tengo un proyecto, a ver qué te parece, es de televisión, y yo, bueno, pues, contigo, olvídate, vámonos, fuimos. Y entonces agarré ese proyecto, me parece que es un súper proyecto con alguien espectacular como lo es Héctor Marcano, con un hombre de trayectoria, de experiencia, o sea, con un nivel de conocimiento, wow, más
Sí.
allá. Así es que yo dije, a este hombre yo no le puedo decir que no, muchachos, vamos a Zumba, vamos a hacerlo. Y entonces me surge este proyecto también de Head to Head, que es de deportes. Y entonces estuve grabando un proyecto, una obra de teatro, pero eso todavía no puedo hablar nada porque eso es algo que hicimos, que pronto se va a enterar. Porque ya me dijeron, Dimari, no puedes decir nada, nada, nada. Así que, Pero sí, estuve grabando una obra de teatro, así que eso fue como un mes de ensayo. Así que sí, estaba horadita este año.
Okay, so, ¿qué tips tú le darías a alguien que quiere llegar a, pues, ser como que bien conocido en televisión?
¿Qué yo le diría?
¿Qué tips
¿O
tú
qué
le darías?
consejo?
Sí, ¿qué tips?
Ok, mira, lo que yo siempre le digo a todo el mundo, lo más importante en cualquier trabajo que tú vayas a hacer es ser uno mismo. Y mucho más en las comunicaciones. Si tú quieres actuar, si tú quieres, tú quieres ser locutor de radio, quieres ser animador de televisión, quieres ser animador de eventos, uno tiene que ser uno.
Okay.
Y eso ayuda a uno a, o sea, a fluir. Este campo de las comunicaciones es bien difícil. Uno tiene que poner, como yo digo, mucha adrenalina, mucha tensión en un espacio de tiempo bien corto. Por ejemplo, cuando yo salgo de Meganoche, que es una hora de programa, y a veces yo
Okay.
tengo dos o tres intervenciones, yo salgo muerta de cansada. O sea, es algo como si hubiese corrido un maratón. ¿Por qué? Porque mi cuerpo entero está bien concentrado, mi energía tiene que estar en high, tengo que estar proyectando mucha, o sea, mucha contentura, porque el televidente eso es lo que recibe. Así es que imagínate yo siendo, proyectándome en televisión como yo no soy. Sería
Sí.
terrible. Y sabes que la cámara agarra eso. Si tú estás fingiendo algo, la cámara lo va a agarrar y eso lo va a proyectar y la gente se va a dar cuenta. Así es que ser uno mismo va a ayudarte para todo, para salir de apuros en cualquier momento. Te va a ayudar a que la gente realmente te quiera sinceramente, porque estás siendo sincero, estás proyectando y estás
Por ti
siendo tú,
misma.
¿no? Y, o sea, yo creo que es eso, ese es el tip más importante. Yo siempre, desde pequeña siempre he sido yo nunca he querido fingir algo que no soy. Así como tú me ves a mí y me ves por ahí, a lo mejor no me ves en el supermercado, pero si tú vas y me saludas, yo, ¿cómo tú estás? Igualita. O sea,
Qué cool.
yo creo que es eso, también eso, ser uno mismo, le agrada mucho a la gente, uno se gana el cariño de la gente, ser genuino.
¿Qué tú dirías que es lo más que te gusta del cine?
Lo más que me gusta del cine. Ay, Dios mío, qué cosa más bárbara. Mira, el cine tiene esa, ¿cómo te explico? Como tú tienes que grabar tantas cosas, tú te quedas como con esa intriga de cómo habrá quedado esto, cómo se verá esto. Al final, tantos pedacitos que uno graba, conectará una cosa con la otra. Y cuando tú ves el trabajo final, es una cosa increíble. El cine recoge, las cámaras de cine recogen todo. Todo lo que tú haces, si tú metiste la pata y hiciste, en la cámara lo recoge, y créeme que cuando salga el proyecto final, si alguien no se dio cuenta de lo que estaba editando, lo vas a ver en pantalla. Así es que yo creo que es esa intriga. Después que tú grabas, decir, ay, Dios mío, ¿cómo habrá quedado esto, este proyecto final? Además que el cine, uno se tiene que, digo, en todo lo demás también, pero uno se tiene que preparar mucho porque el cine tiene mucha técnica a la hora de grabar. O sea, no es como que zumbaste tus líneas y ya, no, tú tienes que estar pendiente que esta cámara recoja tus reacciones, esta cámara de acá, esta otra cámara de acá, no puedes tapar a tu actor al frente, tú tampoco te puedes tapar, no te puedes girar demasiado, o sea. La gente piensa que hacer cine o actuar es simplemente hacerlo, ¿no? Uno se tiene que preparar porque hay unas técnicas que son para cine que no son para teatro. Igual, las técnicas para hacer sketch de comedia o el sketch que sea para televisión es otra. ¿Sabe qué es eso? Pero sí, yo creo que es eso, la intriga de saber cómo quedó el proyecto al final.
Ok, y desde el web host, ¿qué es lo más que te gusta?
¿De web host?
Sí.
Lo más que me gusta es que de la cintura para abajo no me tengo que super vestir. Puedo estar en chancletas, en pantalones cortos, que me levanto, preparo todo y llego hasta aquí, me siento y vamos a hacerlo, que termino aquí, me voy para la cocina y me hago un café. Y sobre todo, que puedo llegarle a tanta gente, porque personas que estén en Grecia, que estén en España, que estén al otro lado del mundo, ajá, pueden conectarse al internet, simplemente le dan clic y ya están viendo esto acá en Puerto Rico.
Okay. So, ¿qué es lo menos que te gusta sobre el cine?
Lo menos que me gusta del cine es las horas de trabajo. Por ejemplo, yo hice una producción en Santo Domingo, yo hice una película, una comedia en República Dominicana, donde yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana para bajar la inflamación de la cara, para poderme maquillar, porque no sé si tú te das cuenta que uno se levanta como dormido, ajá, los ojos chiquitos. Pues entonces pues uno tiene que madrugar para levantarse. Por ejemplo, a mí me gustaba, donde yo me quedaba, había unas escaleras y a mí me gustaba levantarme, ponerme unos tenis y subir y bajar las escaleras, okay, subir y bajar las escaleras, como para que el cuerpo se levante. Y a veces eran las 10 de la noche y yo todavía no había terminado de grabar.
Ush.
Así es que yo creo que es eso, son tantas horas, después puedes estar 4 horas de sueño nada más para volver a filmar al otro día.
Uh-huh.
Así es que son muchos días con pocos sueños y secciones intensas de grabar, porque tú no puedes grabar la primera escena, la primera toma.
Ajá.
Pueden haber a veces hasta 10 tomas. Si la escena no sale como el director, uh-huh, lo quiere, puedes estar 10 veces haciendo lo mismo. Así es que desde la primera toma tú tienes que tener la energía igual hasta la última, sí, toma. La energía tiene que estar, ¿sabes?, al 100. No puedes hacer la primera toma cansado y la última bien contento, porque al final, cuando le toquen editar a las personas que escogen las escenas, tú, te van a decir, ay, Dios mío, esto no me funciona, y se la pones difícil a los directores también.
Uh-huh.
Así que eso es son tantas horas con mucha energía, no duermes, estudiando libretos, terminas esta escena, vamos para la otra,
ajá,
repasas libreto. A veces cuando vas a grabar te dicen, no, eso que tú estudiaste no va, vamos a poner esto, pam, pam, pam. Y entonces tú dices, Dios mío, yo que tengo esta botella en la cabeza, que yo estaba loca por grabar y sumar todas las líneas que tenía memorizadas, ¿verdad? Ahora el director me ha dicho que no, que esas líneas no van, que va esto y esto y esto, y eso pone a una en tensión, así, uh-huh, que sí. Es eso, muchas horas grabando y, ay, es muy ansioso, pero es rico.
Ok, so, ¿qué es lo menos que te gusta hacer web host?
Pues de web host, lo que te había dicho, que me gusta, que no tengo que estar tan producida, que puedo estar más relax.
Lo que no te
puedo...
gusta.
Ah, que lo que no me gusta.
Sí.
Bueno, lo que no me gusta de ser web host es que en este caso me tengo que levantar bien temprano, porque para poder hacer head to head,
ajá,
ya a las 9 de la mañana nosotros estamos en vivo, yo me tengo que levantar como a las 5:30, oh, por ahí de la mañana, para poderme hacer desayuno, para poderme maquillar, aunque no me hago unos super maquillajes, pero ponerme alguito para que baje la inflamación, estudiar todo lo que vamos a hablar en el show. Por ejemplo, si fue un juego que pasó el día antes, un juego de baloncesto, okay, pues yo tengo que ver qué fue lo que pasó al final, porque tampoco yo me puedo acostar a las 12 de la noche, porque yo tengo, mm-hmm, una nena. Los chicos se acuestan a las 12 y una viendo los juegos, pero yo no. So, me conecto, empiezo a ver qué fue lo que pasó, LeBron James dio falta, LeBron James no metió el balón de tres, lo que sea. Así es que sí, es eso, levantarse temprano. Suerte que es 2 días nada más a la semana que tengo que hacer
eso. So, ¿te gustan mucho los deportes, ya que haces un web show sobre eso?
Sí, me encantan los deportes. Yo jugué, mira, yo empecé haciendo pista y campo. Jugué voleibol también cuando pequeña. Yo hice cheerleader toda mi vida. ¿Qué más hice? Yo hice natación cuando chiquita. Me becaron en la Universidad del Turabo por voleibol y luego me cansé porque como llevaba toda mi vida jugando a voleibol, yo dije, ay, ya estoy cansada de jugar voleibol. Ahí me agarra el equipo de atletismo de la universidad y me dice, vente, vamos a hacer salto con pértiga. El salto con pértiga es lo que uno corre con la vara, la pone
Sí.
y salta. Pues eso. Y me becaron por eso, también me becaron por levantamiento de pesas. El levantamiento de pesas fui medallista de la LAI, así es que he hecho de todo. Lo único que no he hecho es golf y estoy loca por jugar golf, aprender.
Llama a mi papá.
Ah, ya sabes, machete, te echaba todo.
Okay, so de todas esas cosas que hiciste, de todos los deportes que jugaste, ¿cuál fue tu favorito?
Mi favorito por siempre va a ser cheerleader. Era el más que disfrutaba. Yo era lo que se conoce como flyer, que es la que tiran y
Sí,
da
la que
vueltas en el
tiran.
aire. Así es que sí, era lo más que disfrutaba. Me encantaba ponerme mis brillos, mis moños, mis lazos gigantescos, bailar, que me tiraran, me pusieran aquí, me pusieran allá, hacer gimnasia, porque también hacía gimnasia. Sí, es eso, estar frente a la gente, bailar, proyectar energía, proyectar alegría, porque eso es lo que es un cheerleader. Un cheerleader está a cargo de animar al público, ¿verdad? Y animar a los jugadores. Así es que, para que veas que me seguí por esa misma línea de animadora, ¿verdad? En ese momento, cuando hacía deporte, pues era cheerleader, era animadora para los equipos y el público. Pues ahora estoy frente a las cámaras animando también a la gente que nos ve en casita.
Y quizás te gustaron todos, pero ¿cuál fue el menos que más te gustó? No, no sé cómo ponerlo, pero no sé si me
Sí,
entendiste.
el menos que me gustó.
Exacto.
Ok, el menos que me gustó fue el levantamiento de pesa. Era muy difícil, muy difícil. Primero porque cuando uno hace levantamiento de pesa, no es para competir, tú tienes que hacer un peso, como los boxeadores que tienen que pesar antes de pesar, por ejemplo, si el peso es 150 libras, pues en eso es lo que compiten, en esa categoría. Pues el levantamiento de pesas es igual, es por categoría y es por peso. Entonces, si yo estaba muy, muy pesada, tenía que hacer dieta para mantenerme en el peso de competencia, pero entonces al bajar libras, uno se le hace más difícil cargar pesas más pesadas, porque el cuerpo está flaquito. Pues entonces, cuando me tocaba a mí hacer los pesos, yo tenía compañeras que se dedicaban a eso, eran profesionales en eso, ese era su deporte. Yo no, yo estaba ahí de presentar porque el coach de levantamiento de pesas me dijo, vente, vamos a levantar pesas. Y yo le dije, ay, pues dale, vamos para allá. Presentar al fin, como soy yo. Y eso era como tener que mantenerme en mi peso, hacer la dieta, más alzar unos pesos bastante pesados. Las técnicas son bien difíciles. Cuando uno se lastima, las lesiones son bien fuertes, duelen mucho. Sí, yo creo que ese era el menos que me gustó. Pero para que veas, en ese fui medallista de la LAI. En ese, en el menos que, o sea, en el menos que yo pensé, en ese fui medallista de la. Yo, de verdad que yo me quedé impresionada. A lo mejor si le hubiese puesto un poquito más de empeño y más esfuerzo, sabrá Dios si hubiese sido campeona de no sé qué, hubiese estado en el equipo nacional, yo no sé. Pero como tampoco era algo que me fascinaba, yo creo que por eso fue que no le puse tanto empeño. Digo, no era que fallaba las prácticas, no era que no hiciera el trabajo, yo siempre lo hacía, pero faltaba ese algo, esa magia, ese deseo que a veces uno tiene por las cosas, que a lo mejor en ese no lo tenía tanto.
Okay, so aprendimos mucho de ti sobre lo que te gusta hacer, sobre lo que no te gusta hacer. Ahora vamos a hablar un poquito de las redes sociales, porque pues eres muy grande en las redes sociales, así fue que te conseguí yo.
Eso.
Así que, ¿cuáles tus redes favoritas?
Instagram. Yo quiero que sepas que yo soy tecnoimpedida. ¿Qué es tecnoimpedida? Que soy malísima para esto que está corriendo ahora, que son redes sociales.
No.
No. O sea, no, no puedo bregar. Lo hago porque obviamente es una manera de trabajo ahora. Uh-huh. Y porque uno no le puede llegar a mucha más gente de lo que no le puedo llegar a través de la televisión o además de otras cosas que yo hago, ¿verdad? Pero sí, yo abrí un TikTok. Quiero que sepas que no tengo ni un follower porque no supe cómo usarlo y ahí lo dejé. Ni lo usé. Yo soy terrible. Lo más que manejo es Instagram. Ahí estoy full todos los días. Y entonces, todo lo que hago en Instagram lo envío en un clic a Facebook, porque tampoco sé usar Facebook. Gracias. Así es que ahí estoy tratando de aprender a usar Reels. Lo hago en Instagram, así que yo espero por lo menos grabar un bailecito ahí o no sé, voy a tener que, tú me deberías ayudar, también unas clasecitas.
Sí, Reels es básicamente como TikTok, Instagram siempre trata de salir para el frente, hicieron lo mismo con IGTV, lo sacaron para ganarle a YouTube, ahora están sacando Reels para ganarle a TikTok, Instagram está peleando con todo el mundo.
Sí, así mismo es. Sí. Pero como por lo menos a mí me conviene Instagram porque por ahí voy.
Sí.
O sea, es que no sé también. Acuérdate que las redes sociales consumen mucho tiempo.
Sí.
Uno tiene que, por ejemplo, un baile de TikTok. ¿Cuánto te puede tomar grabar un baile de TikTok?
Como 30 minutos.
30 minutos. Sí. Eso es sin poner, sin editar.
Sin editar, sin nada. Más que tratar, o sea, de perfeccionarlo.
Que le cuapa, entonces para mí es bien difícil, o sea, yo tengo una nena de 3 años y medio, cumple ahora 4 en enero, así es que es mucho tiempo que uno tiene que invertir en las redes sociales para que las cosas queden bien, sí. Y es tiempo que yo a veces digo, no puedo bregar, yo necesito lavar, lavar los platos, necesito barrer aquí, que la nena está llorando, que hay que hacerle comida, que yo me dio hambre a mí, que tengo que doblar la ropa, que me tengo que maquillar, que tengo que ir para trabajar. Es bien difícil, así que yo creo que también por eso es que yo no, como que no me motivo a tú sabes, a inventar en otras redes sociales.
TikTok definitivamente lo tienes que estudiar porque es una plataforma muy diferente.
Porque no, si yo lo abrí y traté de grabar un TikTok y lo único que hacía mi ojo era así. Eso fue lo único que pude grabar porque estaba perdida mirando lo que era, dónde estaba la música, qué música escojo, que cómo yo hago los bailecitos. No puedo. Parecía una jíbara yo. Así que yo dije, no, déjame
verlo
así y ya.
Ok, so, ¿cuál es la red social que menos te gusta?
La que menos me gusta debe ser Twitter. Porque Twitter es como para informar. Casi siempre las malas noticias llegan por ahí primero. Es como aburrida. Uno es como para escribir, más bien como para escribir captions y ya, como uno en Instagram que pone caption y ya, pues acá es como que la información y ya, puedes poner una foto, pero, ay, no sé, como que no, y la tengo, quiero que sepas que la tengo, y todo lo envío a través de Instagram para Twitter, pero como que no me meto, yo creo que no he entrado a Twitter hace como 4 meses, directo, o sea, que entre directo, sí. Porque todo lo que yo hago en Instagram, lo envío a
Twitter. Tú eres el tipo de que conecta Instagram a todas tus otras redes sociales y todo lo que posteas en Instagram se postea directo.
Exactamente, así. Instagram es el filtro de todo. Lo que pasa es que en Instagram uno pone la foto, escribe el caption y suma. No hay que estar produciendo tanto, me gusta subir y ver lo que está pasando, que bla, y ya, yo
y
tampoco
Instagram
estoy,
creo que es
como
lo
que
mejor.
Mucho tiempo.
Instagram creo que es lo mejor para el usuario, como están los perfiles en Instagram, son como que más viewing worthy, a los seguidores les gusta más conseguir a nuevas personas en Instagram, los perfiles se ven mejor diseñados.
Sí, es como tan organizadito, tan fácil de manejar para personas como sí. yo, que somos tecno impedidas. Así es que sí, yo creo que Instagram es mi favorita y la menos que me gusta es Twitter porque la encuentro como aburrida.
Okay, so...
Qué cosa loca, si me la ponen muy complicada, digo, ay, eso no me gusta porque es complicada. Pero así.
Ok, so, ¿cuál es tu feature favorito de la aplicación de Instagram?
¿Qué es lo favorito mío de?
Sí, tu feature favorito de Instagram. Los Reels, los IGTVs, los posts, los stories.
Lo más fácil, poner el post, escribir el caption y ya. Pero sí hago mis stories, porque obviamente hay que tener contenido sí, siempre adicional para la gente. Sí, para que la gente vea lo que yo hago. A mí me gusta mucho grabar cuando estoy en el programa de Meganoche. Uh-huh. Me gusta mucho grabar lo que está pasando detrás de cámara.
Ajá,
para que la
sí,
gente aprecie, o sea, lo que uno hace.
Uh-huh.
Por ejemplo, tu papá que a veces llega ahí corriendo, lo alambra, entonces se sienta rápido y ya está en cámara. Son cosas que la gente no lo sabe. O yo, que a veces me cambian algo y yo digo, ¡ay, me cambiaron algo! ¡Ay, Dios mío, déjame ver! Son cositas así. También me gusta que la gente vea qué es lo próximo que viene en el show. Uh-huh. Así la gente se pompea y dice, ¡ay, mira, voy a poner! Si no están viendo el programa, dice, ¡ay, mira, voy a ver a Susy Epifanio! Voy a ver uh-huh. el bochinche con el nalgo, a ver qué va a traer. O cosas que yo traigo al show también, historias uh-huh. o noticias graciosas, los memes, videos que se hayan ido viral, todo eso.
Sí. Definitivamente Instagram, creo que ya la gente está viendo más los stories que los posts, porque en Facebook hace más el scroll en el feed general, que sí. ven todas tus fotos, pero ya en Instagram yo casi ni le doy scroll, siempre estoy en la historia.
Ok, sí, es que las historias sí. son más interesantes.
Sí, ves un son poquito más sobre la persona.
Exactamente. Uh-huh. Cuando me buscaste a mí, ¿tenía historia o no tenía nada?
Sí, tenía la de mi papá. Que dijiste, ahora estamos con Machete.
Okay. Ah, bueno, pues está bien. Por lo menos ese día había grabado algo, sí. que a veces yo no grabo. Pero ahora va a estar más pendiente a mi Instagram, creo.
Sí, okay. So, ¿cómo tú planeas tus posts? Porque muchas personas, como yo, tienen una aplicación general, postean todos los días, planean todo, usan los calendarios, o tú haces eso, te va más como que en el chill side. Ay, se me olvidó postear, déjame postear.
Pues yo es por el mood, cómo me levanto. Hoy me levanté así, entonces busco, hoy me levanté filósofa, me meto a Google y busco un pensamiento. Si hoy me levanté, casi nunca me gusta poner nada de tristeza, porque uh-huh. eso no es lo que la gente le gusta ver. Pero digo que hay veces que uno se levanta sí. y el mood está... Nosotras las mujeres, tú debes entender que a veces nos levantamos aborrecidos. Dios mío, estoy, sí. ¿Qué vida esta? ¿Qué vida tan difícil? Dios mío, pues. Pero me gusta, según yo me siento, uh-huh. buscar un mensaje que me ayude a revertir okay. ese feeling y ponerlo positivo.
Uh-huh.
Pues entonces voy y busco en las 3.5 millones de fotos que me tiro diarias, porque me tiro 300 y pongo una, y entonces busco algo que se parezca al mensaje que quiero llevar. Hay veces que me pongo traje de baño y me tiro las fotos sexy, hay días que estoy para gorra, gafas y ropa de ejercicio, según cómo me sienta, así, sí, yo creo que no me planeo, yo para esas cosas así casi nunca me planeo, igual para cuando hago televisión, yo no Ajá. me planeo lo que yo voy a decir,
okay.
yo según el feeling que tenga, cuando me dicen estás stand-by, es lo que yo zumbo.
Ok.
Porque eso le da como más realismo a lo que... Si ensayo algo mucho, como que la cámara va a notar que lo ensayé, uh-huh. y entonces uno tiende a decir, hola, muy buenas tardes.
Sí. ¿Y qué dice el papel?
Bien montado, bien mecánico, y entonces la gente lo toma así. Así es que es espontáneo, lo que salga espontáneo.
¿Y posteas todos los días o tienes unos días en específico que posteas?
Pues... como te dije, depende del mood. Hay días que me levanto y no quiero saber del celular, y me voy a correr al parquecito y allí me quedo así mirando para el cielo y mirando los pajaritos y la cosa, y hoy no voy a ver nada de celular ni nada de redes sociales. A veces los fines de semana me desconecto sábado y domingo. Uh-huh. Tiro el celular, digo, buen fin de semana, un sí. post, y no me ven hasta el lunes próximo. Uh-huh. Sí, digo, eso es siempre que no tenga algún cliente o algún negocio uh-huh. que tenga en redes sociales. Pero sí, siempre es bueno uno desconectarse, porque a veces, como te dije ahorita, uno pierde mucho tiempo en metido en las redes sociales. Sí. A veces yo veo estos influencers que se dedican, que su trabajo full es redes uh-huh. sociales. Yo digo, ay, no, 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 eso está más difícil que uno sí. maquillarse 3 horas antes e irse para el show de Mega Noche a hacer. Es bien difícil.
Sí, está el 24/7 y mucha gente lo dice así. A ti te están pagando para que la gente vea tu vida. So, ellos ponen uh-huh. tanto de la vida, tanto de sus días, tanto personal, que usualmente pues muchas personas no ponen, pero como ellos literalmente le pagan por su vida, por vivir, por, claro. por promocionar eso, pues están 24/7.
Sí, y qué horrible, porque imagínate, uno no tiene espacio tampoco, uh-huh. ¿verdad? Para cosas secretas, la gente sabe todo de uno. Y a mí, fíjate, a mí me gusta mucho, yo posteo mucho y pongo muchas cosas de mi vida para que la gente sepa, uh-huh. pero no un 100%, yo creo que un 40% de las cosas yo las posteo ahí. No todo lo posteo porque me gusta también mi vida privada. Dentro de ser una figura pública, me gusta tener privacidad.
Okay.
Acuérdate que mientras más tú le enseñas al público, ellos más van a pedir y uh-huh. más se van a creer que tienen derecho sobre uh-huh. ti. ¿Entiendes? O que eso hay que manejarlo bien, uno tiene que saber hasta dónde uno va sí. a llegar, hasta dónde uno va a mostrarle a ellos, para que ellos después no se crean que pueden invadir ajá. a uno. Que por ser uno figura pública, no le da derecho a nadie a querer invadir la vida privada.
Sí, eso le pasa mucho a muchos influencers, que la gente empieza hasta a buscar sus localizaciones, a llegar a casa.
Yo, por ejemplo, vas a notar que yo nunca pongo dónde estoy. Y a veces yo pongo que estoy en un restaurante mexicano y eso fue hace 3 días atrás.
Sí, eso lo hace mucho, que lo guardan pero y lo postean entonces, después.
Es que le cuadra. Por eso mismo, porque uno nunca sabe, hay gente como estábamos hablando ahorita sobre las redes sociales, hay gente que es buena, uh-huh. pero también hay gente que es mala que está en las redes sociales y uno tiene que cuidar eso, más uno tiene que cuidar a su marido, uno tiene que cuidar a su hija. Así es que sí, hay veces que lo pongo al momento, pero la mayoría de las veces no. O lo pongo ya cuando salí, o lo pongo atrasado. Pero sí, si comí bien este restaurante, siempre me gusta como darle el apoyo, ajá, el support,
la promoción.
Y lo hago.
Ok, so vamos a ponerte como un public figure. So, vamos a ponerte en esa categoría. Tú haces brand deals.
Sí.
¿Cómo? Cuéntanos.
Sí, yo hago... Sí, hago cositas, ahora tengo un proyecto, ay, es que no les puedo decir, pero tengo un proyectito nuevo junto con otra compañía, tiene que ver con ejercicios. ¿Qué de los ejercicios es? No,
no puedo decir.
Después te cuento en otro podcast. Y sí, estoy negociando varias cositas. Lo que pasa es que uno tiene que saber cómo va a ser las cosas, porque, por ejemplo, yo me uno a un café. Uh-huh. Estoy tres meses unida haciendo anuncios y cositas del café y terminé ese contrato y al otro mes estoy con otro café. Entonces, tú no me vas sí. a creer que el café que yo te vendí era el mejor. Tú vas uh-huh. a decir, no, pero me había dicho que este café era uh-huh. el mejor, pero entonces ahora está con este otro sí. café. So, hay que tener cuidado. Yo soy de las personas que si yo no utilizo el producto,
no lo promociono.
Uh-huh. Si yo no lo consumo, no lo promociono porque me da vergüenza, de verdad me da vergüenza, como dar un anuncio de la boca para afuera, como que uh-huh. no lo consumo y no puedo, como que no está en mí, no está en uh-huh. mi ética de trabajo hacerlo así. So, muchas veces me dan productos, yo los pruebo y si no me gustan, le digo, mira, no.
Okay.
O sea, por eso es que vas a ver que mi Instagram puede haber una que otra cosa que sí yo le di promoción. Uh-huh. Pero no, que mi Instagram completo está lleno de promociones porque No, no soy así, no me gusta vender cosas que yo no consumo y que no me hacen bien.
Okay, supongo, pues ya sabes, cuando saque el proyecto me avisas para hacer
Sí.
otro episodio y hablamos todo sobre eso.
Claro, mi amor, seguro que sí, mi reina, claro
Okay,
que
¿so
sí,
te
gracias a
gustan más
mí.
las colaboraciones o los sponsorships?
Es que depende qué vaya a endosar, que tu inglés está muy lindo, el mío es terrible. Depende qué vaya a endosar y depende qué colaboración vaya a hacer. Por ejemplo, cuando empezó lo de la pandemia, yo estaba haciendo unos lives como para, sabes que con la pandemia pues se detuvo todo y hubo mucha gente que se reinventó. Por ejemplo, las boutiques de ropa
Ahora
empezaron a
está en
vender
Instagram,
muchas
sí.
online. Entonces yo creé este concepto de apoyar de aquí o conocer de aquí, creo que era que se llamaba, mira para allá, ni me acuerdo cómo era que se llamaba, conocer de aquí, conocer de aquí. Y entonces ahí yo colaboraba con muchas boutiques, con mucha gente que tenía sus trabajos, gente hasta que vendía bicicleta, y entonces yo los empecé a promover su negocio a través de los lives. Y eso fue unas colaboraciones que yo hice con ellos. Yo no compré nada, yo no les pedí nada a ellos, simplemente yo los expuse para que la gente que era mis seguidores vieran que esas personas estaban trabajando. Por ejemplo, hay gente que durante la pandemia corría bicicleta, ese es su modo de bajar el estrés. Y entonces si se le dañaba una goma o la cadena o el manubrio o lo que fuese, sabía que tenía esa compañía, estaba trabajando, que estaban abiertos, pero estaban trabajando de la siguiente forma. Así es que esas colaboraciones así, a mí me gusta hacerlas, pero cosas como te dije, cosas que yo no consuma y que yo no esté segura del producto, no me gusta hacer.
Okay, so vamos a volver a un poquito de medianoche. So dijiste que ahora como están las elecciones, pues están haciendo el análisis de la política. Cuéntanos cómo tú estás involucrada en la política y todas esas cosas.
Yo soy terrible para la política. Terrible. Eso es uno de los temas que más dolor de cabeza me da a mí y me da con rascarme la cabeza. Porque, ay, Dios mío, es que es tan complicado. Son temas, primero, que por lo menos a mí me llegan a la fibra a mi fibra, me tocan. ¿Por qué? Porque tengo un papá que hace muchos años, tiene que trabajar 6 días a la semana, que muchas veces yo no lo veía, él no podía ir a mi field day, él no podía ir a mis obras porque tenía que trabajar, porque las cosas estaban malas, y entonces uno se pone a ver esto de la gente que se roba a los chavos, los políticos que se roban los
Sí.
chavos, entonces a mí me afecta, pues, porque me lleva a recordar todo eso. Por ejemplo, un abuelo mío que estuvo toda su vida trabajando para políticos, verlo ya en los últimos años de vida que no tenía un peso pa muchas cosas y que muchos de esos políticos después no lo ayudaron. Son cosas que para mí son difíciles, por eso yo casi nunca hablo de política y no me gusta estar metida en eso. Sí, tengo lo que yo pienso, lo que yo creo. Tengo mis bases, pero casi nunca hablo de eso. Igual de la religión. Ay, Dios mío, que hablar de
Sí,
religión no
también
me
que la
gusta
gente,
porque...
todo lo que dice lo pueden usar en contra tuyo. Todo.
Claro, exactamente. O sea, la política es difícil. Hablar de política también es bien difícil y mucho más cuando uno no conoce. Por ejemplo, yo no soy conocedora, yo no estudio política, hay muchas cosas que no las sé, entonces yo tampoco me puedo meter a hablar de algo que no conozco. Igual con la religión o sea, la política y la religión son temas que son touchy, no sé si me puedes comprender
Sí, lo
que pueden
entiendo.
tocar a otra persona, lo pueden coger personal, o
Exacto.
si tú no piensas igual que esa persona también crea conflictos, así es que son cosas que no, casi nunca las
Sí.
hablo.
Y en
Y
la
cuando me
política,
preguntan, hago, ay, Dios mío, qué túnel.
y en la política todo el mundo tiene opiniones tan diferentes que es difícil como que
Claro.
todo el mundo lo entienda porque siempre van a haber unas personas que te van a tirar al medio, van a hacer lo que sea, van a decir esto y aquello porque nadie como que simplemente piensa de una forma y ya.
Claro, y muchas veces también lo que pasa con la política es que ven como figura pública también al servidor público, al político. Entonces, en los medios de comunicación son difíciles, puede que la persona sea realmente esté haciendo algo bueno por el país, pero entonces tiene otro político que está en contra de este y lo destruyen, le destruyen la
Sí.
reputación en los medios de comunicación.
Ajá.
So, es bien difícil, la política es súper difícil.
Ok, bueno, aquí terminamos con este episodio. Muchas gracias, Dimari, por estar. Me encantó. Definitivamente quiero hacer otra
Gracias a
entrevista
ti, mi
conmigo
amor.
ya mismo. Muchas
Muy bien,
gracias.
muy bien.
Síganla en todas sus redes sociales. ¿Cuáles son?
Real Dimari Castro.
Ok.
Real Dimari
Dimari
Castro,
Castro.
Instagram. Me puedes seguir en las demás redes sociales, pero la principal es Instagram.
Instagram.
Y Dimari se escribe D-I-D punto M-A-R-Y.
Ahí tiene.
Real Dimari Castro. Ahí está.
Síganme a mí en todas mis redes sociales, Whatever Kids PR, en Instagram, YouTube, Nanny's Vlogs. Sigan el Self-Made Podcast y los veré en el próximo episodio. Adiós.